El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre macroalgas marinas de México, un valioso recurso poco conocido.
Un comentario. El ser humano desde la antigüedad ha empleado algas marinas en su vida cotidiana, principalmente para su alimentación, en la agricultura, ganadería y en la medicina tradicional. Pero con el paso del tiempo se han ampliado sus aplicaciones a la industria farmacológica, cosmética y alimentaria. En los mares de México existen algas de gran tamaño, por lo cual se les llama macroalgas, que proporcionan valiosos productos. Buena parte de los ciudadanos desconocen la existencia e importancia de estos organismos. Las macroalgas no solo tienen valor económico, sino ecológico, pues pueden formar majestuosos bosques en los océanos, donde habitan y se alimentan peces, focas y otros organismos marinos.
Y para abordar este tema tenemos como invitado a José Luis Godínez Ortega. Bienvenido, José Luis.
Ah, mucho gusto.
José Luis es biólogo y maestro en ciencias por la UNAM, doctor en ciencias por el CIMVESTAF, curador de la colección de algas del Herbario Nacional del Instituto de Biología de la UNAM. Te agradecemos mucho que estés participando y seguimos con este tema, las macroalgas. José Luis, pues empecemos. ¿Qué son las macroalgas? Para que nuestra audiencia tenga una idea, ¿cómo son? ¿Cómo las describirías?
Bueno, el grupo de las macroalgas se pueden distinguir fácilmente porque las podemos ver. Entonces okay. Se llaman macro. Y alga porque tienen una característica que son acuáticas, es un talo no muy definido, no con una forma muy definida como las plantas superiores, pero se pueden distinguir por los colores.
Okay.
Por el color que tienen, el color verde, el color rojo y el color pardo dorado.
Oye.
Entonces tenemos esos tres tipos de macroalgas que tienen diferentes usos, ¿no?
¿Y esas tres son las que más hay aquí en México?
Son las que hay más en México y en todo el mundo son las macroalgas de esos tres grupos.
Ok, perfecto.
Que en su forma latina, pues le decimos en vez de rojas, rodofitas, en vez de café, le decimos fiofitas y verdes, clorofitas.
Claro, oye, qué bonito está y además tiene un nombre bastante interesante, ¿no? Ahora bien, sé que a las macroalgas les gusta que las aguas más calientes o frías.
Cuestiones de que tenemos, les gustan todas las temperaturas mientras hay agua. Pero las que son más diversas son las tropicales. Son las que, bueno, yo conozco más sobre algas tropicales porque tenemos más cerca, pues, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán. Entonces, yo trabajo más con las algas marinas tropicales.
Vaya, yo pensaba que les gustaba más como el agua fría o...
Sí, también hay algas de agua fría.
Sí,
y
claro.
También, y ahí es donde están las algas gigantes.
Ah.
Las algas gigantes...
¿Cuánto llegan a medir?
Pueden llegar a medir hasta 50 metros.
Híjole, qué tamaño.
Entonces, tenemos, es un bosque enorme de algas doradas.
Wow.
Entonces, esas algas es una alga que pues explota en el mundo ese género que se llama Macrocystis pyrifera y es una alga muy interesante de crecimiento y por su cantidad pues también es muy interesante.
Oye, ¿y con respecto a qué otro tipo de organismos conviven con ellas?
Bueno, también son, dado que forman refugios, forman bosquecillos, pues tienen mucha fauna asociada.
Claro.
Y otras especies también de plantas, ¿no? Principalmente son crustáceos, tenemos los erizos que están relacionados, que se comen todas las algas, las macroalgas,
sí.
Los erizos son raspadores del sustrato y se están comiendo totalmente toda la macroalga que se encuentra en el lugar, ¿no?
Ok. Y hay más, bueno, además decías de los peces y vaya...
Los peces, las tortugas, los pastos marinos también conviven con las macroalgas.
Ok.
Entonces, sí hay. Y también, pues, son fuente de carbonato de calcio, porque a veces son calcáreas.
Ok.
Hay muchas algas verdes, que son de las clorofitas, que producen carbonato de calcio, y el sustrato está lleno de carbonato de calcio, que hace... que esto es una fuente de carbono, ¿no?
Claro. Ahora bien, quisiera que me platicaras, ¿desde cuándo se tienen pues, noticias del uso de las algas en México?
Ah, bueno, Nos remontamos a prácticamente al siglo XIX,
okay.
Allá por la preparatoria, y tenemos este biólogo Luis Herrera, que era el papá de Alfonso Luis Herrera, el biólogo, muy interesante por la cuestión de que pues es uno de los pioneros en el Instituto de Biología.
Okay.
Y este Alfonso Herrera hizo el primer estudio químico del Fucus vesiculosus.
Okay.
Y él pensaba que crecía en Veracruz, el Fucus vesiculosus. En todas las farmacéuticas que uno revisa y actualmente en la herbolaria, el Fucus siempre está presente, porque es muy rico en yodo.
Okay.
Entonces se usa mucho para la cuestión del bocio y de la tiroides y para bajar de peso.
Mira.
Entonces ese fue el primer estudio que hicieron estos junto con Gumecindo Mendoza, que pertenecía también a la Escuela de Medicina y a la Escuela Nacional Preparatoria. Y entonces ellos en 1886, por ahí, estuvieron analizando estas cuestiones. Y luego el Instituto Médico Nacional en 1888, Fernando Altamirano, Lauro Jiménez, probaron el Fucus vesiculosus en los enfermos que tenían inflamación de los tejidos. Entonces parece que ellos proponían que el Fucus tenía esas propiedades.
Mira, qué interesante. Ahora bien, quisiera saber, bueno, ahí hay otros puntos, ¿no? Que platican aquí sobre el sargazo rojo, sobre el fideo de mar y el pelo de cochi.
Sí.
Algunos de los que también están en referencia, ¿no? Quisiera saber ahora, ¿qué son y cómo están hechas y para qué sirven las sustancias que se extraen en esto?
Sí.
Lo que nos platicabas hace un momento.
Sí, bueno, las algas, casi la mayoría de las algas, como están en el agua,
ajá,
no requieren una capa protectora, que es el aire, por ejemplo. Porque si estuvieran expuestas al aire, tendrían que tener capas protectoras.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que necesitan las algas para protegerse en el mar, en el agua? El gel.
Okay.
El mucílago o coloide, que también se llama, que es algo, es una sustancia espesa, y eso es lo que producen las algas. La mayoría de las algas, o sea, yo prácticamente todas las algas, producen geles, pero hay geles que nosotros utilizamos en la vida diaria. Por ejemplo, la pasta de dientes tiene esa consistencia.
Claro.
Porque tiene un gel.
Y viene de
las algas, exactamente.
¿Sí? Mira,
esta alga que comentamos al principio, que vive en Baja California, que mide 50 metros, se le llama el sargazo gigante, que es una alga dorada. Esta alga produce alginato de sodio.
Claro, bueno, es que un gel. Ajá. También lo usan los dentistas, por ahí lo
y
recuerdo.
Lo usan los dentistas para hacer los moldes de, ajá, las dentaduras. Entonces, esto es tan fino el gel, pero los geles se miden por la fuerza de gel.
Okay.
La fuerza de gel es el alginato, tiene poca fuerza de gel, quiere decir que no solidifica,
claro,
solo da textura. Pero hay otras algas, por ejemplo, el sargazo rojo, que es el Gelidium robustum, que produce agar. El agar, pues, es muy conocido, pues se produce en México, tenemos una tradición grande en una industria que se originó en Ensenada, que se llama Agarmex, y que cosechaba el Gelidium directamente de Baja California.
Lo siguen haciendo.
Y lo siguen haciendo todavía. Ellos producen, nada más que no hacen un agar, no producen un agar de farmacéutico, de calidad farmacéutica.
Okay.
Sino es un agar comestible.
Bueno.
Y este agar tiene fuerza de gel y sí solidifica.
Precisamente eso, claro. Y qué interesante que las algas pues estén adentrándose tanto en el mercado, ¿no? Y que se estén aprovechando, porque al final pues ese tipo de recursos pues también se deben aprovechar. Digo, no hay que hacer una sobreexplotación, considero yo, pero qué bueno que se puedan aprovechar este tipo de recursos como son lo que nos comentabas que tienen en Ensenada. Ahora bien, quisiera que también nos platicaras un poco sobre, bueno, hay otro tipo de algas, ejemplo como la comida japonesa. ¿Nosotros producimos algún tipo de esta alga o no?
Sí, o sea, bueno, el envoltorio.
Sí, claro, lo que va envuelto, claro.
El envoltorio del sushi es un alga que se produce en Japón. O sea, se cultiva en Japón principalmente, pero nosotros también la producimos. Es del,
mira,
género Porphyra, es una alga roja y es comestible. Entonces, tiene esa propiedad, además le da un sabor que le acentúa el sabor a pescado. Entonces, esa es el beneficio que tiene. Y esta ya se cultiva. Lástima que en México no se cultiven las algas, pero hay un proyecto para que también sea una cuestión sustentable y no nos acabemos el recurso.
Claro, eso es algo que te iba a preguntar. Bueno, pues sabemos que los mares son inmensos, pero pues al final hay mucha alga o sí puede llegar a tener algún riesgo.
Claro, sí, nosotros estamos colectando, por ejemplo, el helidium, que es el que se produce el agar y produce gran cantidad de agar y de muy buena calidad, no lo podemos acabar.
Claro.
Entonces, una cosa sustentable sería que la cultiváramos en alguna región, ya sea si es alga templada, pues en los lugares templados, si es alga tropical, pues en los lugares tropicales, y de ahí se cosechara, los pescadores la cultivaran, la cosecharan, la secaran, ellos se encargaran, y una vez que la secaran, la empaquetaran en costales y la llevaran a la industria. Entonces sería una cosa que ganarían los pescadores en la época que no hay tanta pesca, y tendrían un ingreso extra, y llegaría a la industria el alga, ¿no?
Mira, pues es
entonces,
muy buena propuesta.
Entonces, esto de cultivar las algas es algo interesante.
¿Y es complicado al final cultivarlas?
No es. Lo que sí hay que conocer es el alga, hay que conocer su biología y
claro,
su ciclo de vida. Las algas tienen ciclos de vida complejos y hay que tener la semilla. Entonces, hay que saber de dónde empieza el alga, cómo crece y cómo vuelve otra vez a ser otra vez una semilla, ¿no? Entonces, y cuándo hay que colectarla, cuándo hay que cosecharla, cuándo ya creció lo suficiente para que, y además cuándo tiene la mejor calidad de agar o de alginato de sodio.
No está fácil, definitivamente.
No, o sea, fácil no.
No, pero o sea, sí es una excelente.
Si hay que estudiar las algas en México, y sí hay lugares donde se pueden estudiar estas algas.
Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, por haber platicado este tema tan padre.
Igualmente, un gusto.
Bueno, y pues les recuerdo el programa de hoy, fueron macroalgas marinas de México, un valioso recurso poco conocido. Y pues de la misma manera invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan nuestros programas de radio a través de nuestra página web, que es radiociencia.com.mx, o también búsquenos en Facebook como Terramar Radio. Les agradecemos mucho, que tengan una bonita tarde. Hasta luego.
El IMER presentó Terramar.